El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 17 de octubre del año 2025. Siguen llegando muchos correos, muchas opiniones de ustedes, los teleoyentes, sobre el tema de selección sub-20. Y vamos a leer algunos de ellos inconformes, particularmente con este servidor, sobre algunos temas. Don Steven, mucha atención a la frase del día.
Atendi.
Y le pido a los oyentes que le presten mucha atención porque vamos a hablar de eso. La frase del día. El código moral del fin del milenio no condena la justicia, sino el fracaso. Eduardo Galeano. Y no sé cómo lo interprete usted, Steven, pero cuando uno lee a Eduardo Galeano, que es un pensador, un hombre que tuvo una visión muy clara de América Latina y del mundo en general, pues entiende que a veces la vida no es ni negra ni blanca, tiene que tener términos intermedios. Y el milenio que dejamos atrás, evidentemente, no condena la justicia, no condena la injusticia, condena el fracaso. El que no hace las cosas que supuestamente cree que puede hacer es un fracasado y lo margina. ¿Usted cómo la interpreta?
Que me encanta la frase y soy admirador de Galeano, una de las plumas más brillantes de esta generación.
Hay que leer todos los libros de él y tiene libros de fútbol que son maravillosos.
Y también hay unos, bueno, en la época que yo lo empecé a escuchar había unos audiolibros.
Y lo escuché
en audiolibros porque además tenía un vozarrón, claro, el cigarrillo y demás. Y tenía una elocuencia para decir cada una de sus frases y de sus textos espectacular. Sin embargo, yo no la aplico al fútbol. Por ejemplo, yo la aplico a la vida. Porque algunos dicen que el fútbol es como la vida. Tiene unos matices que no aplican. Por ejemplo, en el fútbol no hay justicias.
¿Y en la vida hay justicias?
Sí, en la vida debería haberlas.
Steven, por Dios,
en la vida. No, yo sé que hay muchas injusticias, César, pero uno, al menos los buenos, perseguimos la justicia, ¿verdad?
Claro, pero el mundo está plagado de injusticias.
Pero en el fútbol no hay justicia. Y yo creo que eso al final es lo más atractivo del
fútbol. Pero es un juego.
Que un equipo pueda llegar 55 veces al arco rival y que el otro se salve todas esas veces y que en el último minuto tenga una y la mande a guardar. Eso es lo que hace el fútbol emocionante e impredecible. Y para muchos eso es una injusticia. Para otros es simplemente fútbol.
Pero es un juego donde el azar, donde la suerte, donde ciertas inconsistencias juegan un papel trascendental. Pero en la vida hay injusticias que son realmente terribles.
No, sí. Pero ojo, mire, gran frase para la vida, que no se aplica al fútbol.
Mire, voy a leer algunos correos y quiero leer un trino que puse ayer en X. Uh-huh. Enrique Herrera dice, César, deje de ser terco y antipático. Para ganar algo, lo primero que el humano debe hacer es pensar que puede lograrlo. Y eso se llama mentalidad. Steven Arce tiene la razón.
Muchas gracias.
Edison Roa, por andar diciendo que gracias Guerrero, siempre perdemos. Guillermo Campo, mientras el fútbol colombiano siga manejando con mediocridad e ineptitud, los resultados serán los mismos, solo ilusiones. Es hora de una verdadera reingeniería. Menos intermediarios, menos cometas, menos humo. Si no hay cambio, el próximo Mundial será peor. Josué Suárez. El regular jugador Emilio Aristizábal, al fin y al cabo, no tiene la culpa que le tocó jugar con sus muy vistosas limitaciones. La culpa fue de Villarreal, que se hizo sacar tarjeta amarilla. Luis Gómez. Mañana Colombia y Francia disputarán el tercer lugar del Mundial Sub-20. Una vez más, no llegamos a la final por falta de ambición, mientras algunos periodistas justifican la mediocridad. No, don Luis, y a don Enrique Herrera le digo lo siguiente. No es falta de ambición. Todos los jugadores tenían ambición. Aquí se aplaudió al técnico César Torres porque dijo, vamos a ganar el Mundial. Tenemos con qué ganar el Mundial. Eso es ambición. Pero como, claro, a veces la ambición no corresponde a la realidad, no entendemos que los demás juegan, que al frente de un equipo como Argentina, que es más hecho, que tiene mejores jugadores, que tuvo más recorrido a nivel profesional, pues la decepción es total y decimos que fracasamos. Y don Pablo Arango, don Steven.
Pero yo entiendo al oyente una cosa y le aporto esto. Entiendo es porque, como usted dijo, que era superior y que nos había ganado simplemente por ser superior. Y yo creo que, digamos, futbolísticamente tiene algunas cosas que están por encima de Colombia, pero eso no lo hace invencible.
No, no,
y eso
acuerdo.
No hace que Colombia no hubiera podido ganarle a la selección
usted,
argentina.
Yo queríamos y creíamos no, que
pero
podíamos
más,
ganar.
Más allá del querer, estoy analizando, digamos, lo de una selección, lo bueno de una selección contra otra. Y fue tanto así, César, que el primer tiempo fue parejo con una tendencia más en positivo hacia Colombia que a Argentina. Lo que pasa es que usted dice que tuvimos unas opciones. Vale, ¿por qué no las concretamos? ¿Por qué ellos sí concretaron al menos una de las que crearon en el segundo tiempo? Entonces ahí es donde yo le hablaba ayer de mentalidad.
Pero por una razón sencilla, Steven, porque es que no todas las oportunidades se concretan.
Pero porque usted nosotros vio las siempre
que perdió,
somos nosotros las
usted
que...
Usted vio las que perdió que la Harry perdemos. Kane contra Inglaterra, hizo dos. Pero se perdió tres
no,
oportunidades
César,
clarísimas.
Pero en un partido donde ganaron 6-0.
No importa, pero se perdió tres, por eso se perdió tres. Ahora, es que nosotros creemos que tenemos la obligación de ser perfectos. Mire, Pablo Arango, para cerrar el tema de Selección Sub-20, dice, mis últimos correos parecen haber incomodado al señor Londoño. Don Pablo, ningún correo nos incomoda, ni siquiera los que nos critican como los suyos. Qué pobreza de pensamiento y mentalidad la suya. Le queda grande la responsabilidad del espacio que ocupa. Debería ponerse las pilas, porque cada vez decepciona más. Bien, Steven, hay que exigir y no caer en el conformismo. Usted, don Pablo, como Steven, ¿cree que porque exijamos, porque digamos, es que toca ser campeón del mundo, vamos a ser campeones mundiales? Eso no es así. Eso es trabajando, eso es planificando, eso es trayendo gente que nos pueda enseñar y aportar. No vamos a decir ahora que la Federación Colombiana de Fútbol no le ha dado todas las herramientas a las selecciones femeninas, a la 17, a la 19, a la sub-20, a la de mayores, para jugar bien y representar bien al país. Se los ha dado todo, los mejores hoteles, vuelos en primera clase a la de mayores, partidos amistosos, recorrido largo. Ya que no podamos, es otro tema. Y quiero leer lo siguiente para que discutamos un poco, Steven, el asunto de la mentalidad en el que estamos de acuerdo.
Sí, pero un aporte en eso que usted está diciendo, que no significa que porque empecemos a exigir vamos a ganar. Usted lo dice. Pero yo sí creo que todos los que hacemos parte de alguna manera del ecosistema fútbol y de la selección, sí tenemos que cambiar el lenguaje. Antes, y lo decíamos una y otra vez, no importa cómo nos vaya, tenemos que estar en el Mundial. Entonces la exigencia era estar en el Mundial. Pero hoy ha cambiado. Y eso ha terminado calando en los jugadores y en las directivas. Mira a Yesurún. Yesurún hoy está diciendo, no, hay que ir a ganar el Mundial. Hay que ir a la final del Mundial.
Y entonces, como no ganamos
eso
el Mundial,
impensado,
hay que sacar a Torres y hay que decirle fracasados a los futbolistas.
Eso era impensado hace unos años. Que un dirigente saliera a poner casi que el pecho sobre las balas a decir... Hermano, hay que llegar a la final de un mundial. A mí me gusta eso. Déjenos a los que
no, está
nos
bien,
retamos
yo no lo critico.
A cambiar el lenguaje, a decir no voy a participar, es que quiero estar en la fiesta pero no ser protagonista. No, queremos ser protagonista, vamos a ser protagonista, tenemos que ser protagonistas.
No, Steven, yo eso no lo critico, eso me parece perfectamente bien y lo respaldo. Lo que yo critico es que hay gente y hay colegas a los que critico también que dicen... Hay que ser los mejores, hay que procurar la excelencia, todo eso está perfecto. Pero por alguna razón, como sucedió en el partido frente a Argentina, no podemos ganar, entonces fracasamos. Fracasamos. Usted dijo fracasamos, los demás han dicho fracasamos algunos, y el técnico dijo fracasamos.
¿Y por eso no salió el sol hoy? ¿Hoy salió el sol, 6 de la mañana?
Sí, salió el sol.
Pajaritos cantando.
Pero tenemos un partido mañana por el tercer lugar, y ojalá este equipo, que creo que lo tiene... Tiene carácter, tiene mentalidad, quiso ganar. Es un equipo que se preparó para ser campeón del mundo, logró una buena actuación y venció a Francia. Escribí lo siguiente.
Ahora, no vaya a celebrar el tercer lugar. Celebre
no.
la participación.
No,
celebre,
pero yo sí no. prefiero ser tercero que cuarto.
Ahora, no le digo que no la celebre o no la festeje.
Pero es que el sol ya salió otro día. Ya pasamos, ya perdimos, ya no somos campeones del mundo.
Sí, pero
no
pero
somos finalistas.
Pero no vaya a decir
es mejor ser tercero que cuarto.
Qué berraquera que fuimos terceros.
No, pero por haber himno llegado a la final
de la República de Colombia por ser tercero.
No exagere, que no hay necesidad de exagerar.
Bien.
Que la discusión es seria.
Hay que decir que fue una
la
buena participación
es seria y
de
argumentada.
Colombia.
Ah.
Una buena participación de Colombia.
Ah,
no voy a decir que es mala.
¿Una buena participación de Colombia fracasando? explíqueme eso.
Sí, se lo quiero explicar.
A ver, señor Steven.
Es una buena participación de Colombia porque se cumplieron varios objetivos de los muchos que habían.
Ah.
¿Cuáles? Mostrar jugadores. Mostrar que ese equipo podía jugar bien. La victoria ante España hay que sumarla.
Espérese un momento. Pero fracasamos.
Pero fracasamos en el intento de conquistar la Copa.
Ay, Dios
mío.
Eso
es así.
Mire, lo primero que debemos hacer para vencer a los demás es creer en lo que tenemos. Pensamos que lo que nos falta para ganar en instancias claves está fuera.
Confianza, de acuerdo.
La mentalidad, la competitividad, el ADN triunfador.
Me encanta.
Lo tienen los demás, pero nos falta a nosotros. Hoy el país sobrediagnostica las deficiencias de la selección sub-20, como si vencer a España y quedar entre los cuatro mejores del mundo no fuera bueno. Para rematar, decimos que fracasamos cuando en la historia solo llegamos dos veces a semifinales.
Pero yo le tengo un escenario. Usted,
¿sabe qué pasa, Steven?
Usted nos señala de una manera a los que decimos que hay que ganar y que cuando no se gana criticamos. Usted nos señala y dice, ustedes hacen eso, es para criticar después. Vale, pero también yo le puedo decir...
Esos son los apostadores del fracaso.
Pero yo también le puedo decir una cosa, señor Londoño. Usted abre el paraguas antes y dice que Argentina es muy superior a Colombia.
No, yo dije que era superior, tampoco muy superior.
Superior. Para luego decir, es que perdimos porque ellos eran superiores.
No. Había que ver el partido.
No fracasamos.
No, yo aquí le dije, Colombia tuvo tres oportunidades en el primer tiempo y tuvo cuatro en el segundo tiempo. Argentina tuvo tres en el segundo tiempo.
No eran tan invencibles.
Pero manejó
el
partido. Yo no digo que la diferencia sea muy alta. Mire, le quiero plantear lo siguiente para que cerremos la discusión.
Sí, porque...
¿Usted cree que Argentina tiene la obligación de ganar en el Mundial Sub-20?
Absolutamente.
¿Usted cree que Argentina era favorito en el Mundial Sub-20?
Era uno de los favoritos.
No, era súper favorito.
No, era uno.
Primero,
de los favoritos.
Es el equipo de más títulos, 6, y el equipo más costoso en nómina.
Sí, pero hace
valía
dos años,
60 millones de euros y España
en
40. Nosotros valíamos 10.
En 2023 10. Ni siquiera había clasificado el
no,
Mundial.
No, pero digamos que Argentina, Steven, siempre es favorito donde juegue en fútbol.
Bueno,
siempre.
Eso sí.
Como Brasil.
Una generalidad.
Le recuerdo lo siguiente a ustedes. El señor Placente, que hoy se ha aplaudido porque le planteó un excelente partido a Colombia en semifinal, empezó el suramericano perdiendo 6-0 con Brasil. Uh-huh. Eso no lo recordamos. 6-0 con Brasil. Le ganó 1-0 a Bolivia a cagandas en un partido parejo. Empató con Ecuador 0-0 y empató con Colombia 1-1. Clasificó ahí de vainas porque clasificaban 6 al hexagonal final. ¿Usted cree que si eso pasa aquí, si nosotros perdemos en el suramericano, el primer partido 6-0, el técnico estaría vivo o el presidente de la Asociación Sacatécnicos, don Steven Arce, segundo apellido?
García.
Un abrazo a su mamá. ¿Cómo se llama su
doña
mamá?
Doña Damaris García.
¿Doña Maris?
Damaris García.
Doña Damaris.
Muy fan suya.
La quiero mucho, doña Damaris.
Voy a
Damaris.
Mi pesar, muy fan suya.
Sé que usted me respalda. A pesar de que el hombre de la sangre es Steven.
No. Mire, eso, un día lo llevo a almorzar a la casa de mi mamá y le da la carne más grande a usted.
No, que me dé la chiquita porque yo como poco porque hoy no me engordo. Mire, el tema, Steven.
Señor.
Le hubieran sacado. A Placente no lo sacaron. Placente siguió.
No, pero ¿quién va a sacar un
Placente
técnico en plena
competencia? Placente fue segundo en la fase de grupos y fue segundo en el suramericano. 10 puntos en el hexagonal final. 10 puntos Argentina, 13 la selección de Brasil. Nosotros al final fuimos tercero. 6-0, aquí el escándalo es gigantesco. Entonces, hombre, la mentalidad ya la tenemos. Yo he contado aquí historias de Mariana Pajón, lo uno, lo otro. La mentalidad en el deporte colombiano ya la tenemos. Ya sabemos que podemos ganar. Lo que pasa es que eso hay que alimentarlo con trabajo, con esfuerzo, con entrenamiento, con sacrificio, con infraestructura, con psicología, con medicina deportiva,
con
tecnología. Recuperación, con tecnología, con todo ese tipo de cosas. Bueno, sigamos creciendo que estamos en el camino. Ya fíjese que Argentina, que en el fútbol es súper recontrafavorito, no nos gana tan fácil.
Hoy
en mayores no nos pudo ganar, César, en la eliminatoria.
Marruecos hoy está por encima de Colombia, tanto en la de mayores como en la juvenil. Pues
sí.
Hoy están en la final, nosotros no. Marruecos fue al Mundial pasado y quedó entre los cuatro primeros, nosotros no fuimos ni siquiera. Marruecos está por encima de Colombia. Hoy estaba hablando con un colega de la cadena SER de España y le estaba preguntando, estábamos intercambiando algunos daticos por unas, que ya le contaré, una declaración de Cristian Mosquera, el colombo español del Arsenal.
¿Está bueno ese tema?
Está buenísimo, porque revela cosas interesantes. Pero estaba diciéndole o preguntándole, hombre, ¿qué tanto ha invertido Marruecos últimamente versus el resto del mundo.
Mire, qué bien, yo hice el mismo ejercicio.
¿Y qué le dijeron a usted?
No, ya le digo que ¿por qué Marruecos hoy está en un momento
brillante? A mí me sorprendió porque el último informe de la Federación de Fútbol de Marruecos dice que en los últimos años han invertido un 8% más. Eso, sí. Digamos, eso no es nada.
Sí.
Pero lo interesante sí es que han combinado lo mejor de todos los mundos. Mire, tienen un director de desarrollo alemán.
Sí.
Un director de desarrollo, que es todo el tema de tecnología y software y demás. Tienen un director deportivo que es español. O sea, llevaron lo mejor de los mundos. Tienen un analista de video que es italiano. Entonces, llevaron
sí,
como pero lo mejor
el técnico,
de los mundos.
Sí, pero el técnico de la selección de mayores y el técnico de la sub-20 son marroquíes. Mire, el técnico de la de mayores se llama Walid Regragui. Usted se acuerda de él en
claro,
el campeonato
Regragui.
Del mundo. 48 años. Es un hombre joven. Un hombre que se ha formado en Marruecos.
Uh-huh.
Después se fue a dirigir como asistente afuera. Pero entendamos una cosa. Los marroquíes son prácticamente europeos.
No,
son
sí,
africanos.
Están muy arriba.
Pero están muy arriba. Están pegaditos
es que
a Egipto.
Es un tipo...
Y los marroquíes han hecho parte de esa migración africana
pero
a Europa.
Ojo con...
Y se van y vuelven.
Ojo
pero
con
mire...
Regragui. Ojo con Regragui, que es educado, digamos, como técnico en Francia. A pesar de que no ejerció en Francia, pero su educación como técnico, sus bases son francesas.
¿Usted sabe que César Torres estudió en Alemania?
No, César Torres a mí
es un hombre
me parece
preparado,
un técnico
pero resulta
interesantísimo.
Que hasta la semifinal era el mejor de todos. Técnico moderno, distinto, con mentalidad ganadora.
Pero nadie
vamos
lo ha descalificado.
Campeón. Claro, colegas ahora que le dio un repaso el técnico de Argentina, que no eligió bien, como dijo ayer don Diego Rueda, que tal, que no escogió bien. Por favor.
No, yo eso,
por
yo me aparto, digamos, de eso.
Pero no, ya hoy no
pero
sirve.
Los grandes técnicos también se
Steven.
Equivocan. Yo creo que él se equivoca, por ejemplo, dejando a Kenner González cuando se veía que estaba arrastrando las piernas.
Vale.
Eso,
se demoró para sacarlo. Estoy de acuerdo
no estoy
con usted.
Acuerdo.
Estoy de acuerdo con usted. Fíjese que coincidimos.
Es que todos los técnicos, por buenos
otro,
que sean, se
otro,
equivocan.
Otro que jugó mucho y también arrastró las piernas fue Oscar Perea. Da la impresión de que no hubiera llegado bien preparado. Excelente los primeros 20, 30 minutos de los partidos y después para abajo como el cangrejo. Mire, Marruecos en el año 2009 estableció la Academia Mohamed VI. Mohamed VI fue el rey del país y dijo, vamos a tener el mejor fútbol de África. Armó la academia, invirtió en tecnología, en análisis, en apoyo, en un tema fundamental, identificación de talento en residencia para los jugadores, en educación de primer nivel y en infraestructura. Hoy las canchas son excelentes. Y desde eso apareció un sistema que ellos bautizaron Modelo Nacional Formativo Unificado, que lo tomaron del fútbol francés. Y aparecieron jugadores como el Nasiri, el jugador del Sevilla y del Fenerbahce, el compañero de Durán, como Unawi, jugador del Marsella y del Girona, y estuvo con Yasser Asprilla, Masraoui, el del Ajax, del Bayern Múnich, y uno muy importante, Achraf Hakimi. Él no salió de ahí, él se hizo en Europa y jugó en Real Madrid, hoy está en el Inter, no estuvo en el Inter de Milán, hoy está en el PSG.
¿No tiene a Rabat por ahí?
Que no lo tengo.
Es un jugadorazo también.
No, pero bueno, son muchos.
No, son muchos.
Ahora, salvo Hakimi, son jugadores que no pasan de 10 millones de euros en
no,
el mercado
es que
internacional.
Son jugadores de bajo perfil.
No pasan de 10 millones. Hakimi es otra cosa. Se hizo
ahora,
en Europa,
el
en el Real Madrid fue fundamental.
El fútbol de Marruecos, usted lo ve, y el fútbol de Marruecos no es el espectacular, no es Brasil, no es la naranja mecánica. Es un fútbol ordenado, supremamente ordenado, que ataca y defiende en bloque. Cero largo ese equipo, tanto la juvenil como la de mayores se parecen mucho. No es un equipo largo, no es un equipo que pelotee, es un equipo que ataca y defiende en bloque. Tienen buena técnica, pero no son Brasil. Pero tampoco son la Uruguay del 40 ni del 50.
No. Ahora, hay detalles que
cambian. Eso sí es fútbol moderno.
Claro, hay detalles que cambian la historia. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué me molesto yo cuando hablamos de fracaso? Cuando nosotros ganamos la Vuelta a España con Herrera en el año 1987... que entre otras cosas la ganamos porque Son Kelly se retiró por forúnculos. Era el líder y candidato al título. Cuando ganamos eso, lo celebramos. Pero al año siguiente, o al año siguiente no, el mismo año, en julio, agosto, porque esa Vuelta a España era antes, el tercer lugar de Parra en el Tour de Francia no nos sirvió. Entonces, hoy hablábamos con Steven. Aquí no nos sirve nada. Aquí no nos sirve ganarle a España. Aquí no nos sirve llegar a la semifinal. Aquí lo que queremos es títulos y está bien, hay que querer títulos.
Sí, porque es que la vitrina vacía sí da mucha tristeza.
Obedece a un proceso, a un proceso. Hay equipos más acostumbrados a ganar. Hay equipos que toda la vida han tenido esa posibilidad mayormente en evidencia, a flor de campeonato, de disputa. Y nosotros estamos,
bueno,
en ese
proceso.
Bueno, está
muy bien el proceso, pero el proceso nos puede durar 20, 30, 40 años.
A veces
César,
dura 20, 30, 40 años. A veces
pero,
dura eso.
Pero a ver, a entonces nos vamos a morir eso. Y no vamos a ver a la selección campeona de nada.
¿Usted sabe cuánto le demoró el proceso a Inglaterra, que fueron los inventores del fútbol, para ganar un campeonato del mundo?
Ah, pero han cometido demasiados errores.
Se les demoró 85 años, ganaron el 66 y eso que les regalaron el título y no volvieron a ganar. Y han tenido la mejor selección.
¿Cuál es el gran error de los ingleses?
Pero mire que el tema no es tan
fácil.
Han
tenido tremendos jugadores. Lo que no han tenido son técnicos. Los técnicos ingleses en los últimos años no han sido, en las últimas décadas, no han sido las lumbreras. Y le han dado eso, por no sé si un poquito de nacionalismo ahí y tal, le han dado eso a los técnicos ingleses. Y han sido un soberano fracaso.
Bueno, pero lo más importante, Steven, es que vamos, creo que en un buen camino. Se han hecho muchas cosas bien. Hay que mejorar otras, pero que los deportistas de nosotros y los futbolistas de nosotros no tienen mentalidad, la tienen.
Sigamos pero como ganando.
Diría, pero como diría su amigo Fidriseski, si nos descuidamos un poquitico, tome para que lleve.
Sigamos exigiendo. No cambien eso. Me encanta. Hemos dado el paso de ser conformistas a exigentes.
Sí, pero al no desconozcamos lo que hemos hecho. No lo desconozcamos. Disfrutémoslo. Ya seguimos. Bueno, escribe Pochocha. El que le dice a usted la cobra Arce.
El gran doctor de Manizales.
Don Roberto Iván Giraldo dice que el príncipe de Marruecos siempre jugó fútbol, que en la década de los 60 fue jugador de la selección de Marruecos, que le encanta el fútbol, y me habla del fenómeno de Islandia, que es un fenómeno parecido. Islandia está creciendo mucho. ¿Se acuerda el gol que pasamos de Islandia contra Francia en el 2-2?
Qué golazo y qué tocata tan
de una calidad. Una aclaración, el 6-0 del suramericano fue de Brasil a Argentina.
Menos lo iban a sacar, César.
No, al que sacaron fue a Meneses.
Sí, sí, sí.
Lo sacaron, pero no lo sacaron ahí.
De hecho, hoy
lo sacaron en el Mundial Sub-20.
De hecho, sobre Placente le dije ahorita un titular del diario AS, que lo tenemos ahí en AS.com. Argentina encuentra al nuevo Scaloni, Diego Placente.
¿No están como muy apurados? Es que lo de Scaloni, como usted dice, son de esas excepciones que no pasan todos los días.
Lo que pasa es que
pasó con Pep Guardiola en el Barcelona.
Lo que pasa es que lo de Placente es tan bueno, César, porque encontró ruinas. No, él llegó además, ahí y no había nada, porque claro, es que Mascherano fue un absoluto desastre.
Sí, pero digamos que Placente estaba en la época de Mascherano. Lo que pasa es que dirigía
no, pero él no
la
tenía
sub-17.
Él no tenía la condición.
Lleva 10 años en la federación, en la AFA, 10 años.
Pero está mostrando cosas muy interesantes.
Bueno, Steven, clasificación FIFA, porque usted sabe que hay mucha gente que sigue ilusionada que podríamos quedar entre los 9 primeros del mundo para ser cabeza de serie. Yo he dicho que no hay chance, pero de todas maneras miremos la situación.
No, pero no pasó nada ahí.
Sí, España primero. Segundo, Argentina ganó un puesto. Tercero, Francia perdió uno. Cuarto, Inglaterra. Quinto, Portugal. Sexto, Países Bajos. Séptimo, Brasil. Octavo, Bélgica. Y noveno, Italia. Hasta ahí los clasificados. Italia está en la cuerda floja.
Sí, pero yo creo que va a clasificar.
Yo también creo, dijo Donnarumma, clasificamos. Sí. Y dijo Gattuso, el técnico, dijo, si no clasificamos, me voy de este país y me voy bien lejos.
No, y se le acaba la carrera también como técnico. Ha fracasado en todos los lugares donde
es que
estaba.
Además Italia lleva 2 campeonatos mundiales sin asistir y está metido ahí en la pelea de los mejores del mundo. Décimo, Alemania. Italia tiene 1.717 puntos. Décimo, Alemania. Está a 4 puntos.
Alemania también ahí como patinando, pero ya se le aclaró
no,
un poquito más el panorama.
Va a entrar. En el puesto 11, Croacia, 1.710. Está a 7 puntos del noveno. En el puesto 12 está Marruecos, 1.710. A 13 puntos también. Le gana la posición por 0.002 de punto. Y en el puesto 13 está Colombia con 1.695.
Que no es un mal lugar, ¿eh?
Claro, pero tiene que superar. A Marruecos, difícil, que no pierde en África.
No.
A Croacia, difícil. A Alemania, difícil. Y a Italia, difícil, porque esos dos últimos, Steven, como usted dice, están en la cuerda floja, pero van a clasificar. Ahora,
A menos que consigamos tremendos amistosos, pues.
No, no, pues es que ya, pero es que aquí viene el tema. Mire, Austria, por ejemplo, fue el que más puntos negativos tuvo. Bajó 15 puntos y bajó solo dos posiciones. Porque perdió 1-0 frente a Rumania y le ganó 10-0 a San Marino. Eso no le sirvió para nada.
No.
Porque San Marino no suma. Si uno le gana a uno de los que está arriba, tiene un bono especial. Y Argelia fue el que más puntos sumó. Ganó 3 posiciones y sumó 7.78. Le ganó 2-1 a Uganda y le ganó 3-0 a Somalia. Con ese resultado, fue primero del grupo G y con 25 puntos clasificó al campeonato del mundo. O sea que realmente...
No, por eso duelen tanto los 6 partidos que no ganamos, ¿cierto? Los que defiende César que no, que es que pasaron cosas. No, 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 pasaron
no,
cosas.
No, 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 yo no los defiendo,
ganado.
Steven.
Teníamos
no,
que haber ganado
Steven,
en Barranquilla
no,
contra Perú,
no diga cosas que
ejemplo.
No son. Fue grave no ganar en esos 6 partidos.
De no, haber
no, yo lo que digo es que ahí no hubo la crisis que todo el mundo dijo que había.
Claro
que era
que
un
hubo
desastre,
crisis.
Que se tenía que ir Lorenzo. No, porque jugamos bien frente a Brasil, perdimos, sí. En el minuto 101 perdimos contra Brasil. Jugamos bien contra Argentina, se le ganó. Jugamos bien contra Ecuador, no entró la pelota. Contra Bolivia tuvimos ventaja de uno más y atacamos todo el segundo tiempo. Pero bueno, esa es otra historia.
Bueno.
Lo cierto del caso es que Colombia, con respecto a Italia, está 22 puntos. 22 puntos, nadie los descuenta en el ranking FIFA.
Es difícil, muy complicado, César. Oiga, no sé si nos metemos con el tema porque aquí tengo
un cosas de
argumento,
buenas.
Un argumento sobre el tema del día que pusimos en nuestra cuenta de YouTube, que a propósito ingrese, opine, que aquí hay varios comentarios, que si el fútbol va a dejar de ser visto y exitoso.
Ah, ese es el tema.
Me llamó poderosamente la atención la declaración y se la traje a César al otro día. La declaración de Alfredo Arias, después de haber perdido el partido, o la serie más bien, porque lo ganó, con América de Cali. Él dijo, estamos llevando al fútbol a una situación extrema, donde los jugadores no tienen descanso, donde los técnicos ya no podemos entrenar, donde el calendario nos aprieta tanto que lo único que podemos dar son resultados.
Esas son
y
disculpas
nada más.
Del
no
señor
nada
Alfredo
más.
Arias.
¿Usted le parece que son disculpas?
Claro, porque es que, a ver...
Ojo que Bielsa también lo dijo, ¿no?
Sí, lo dijo. Lo de Bielsa ya es odio al fútbol. Yo creo que eso está claro.
No, pero no somos un poquito soberbios simplemente descalificando a los personajes y ya está.
A ver, pero déjeme yo le argumento sobre el tema de Arias. Usted me dice si tengo razón o estoy equivocado. Arias venía ganándolo todo. Ganándolo todo. Y de un momento tuvo un trancón, tuvo un pinchazo. Y hubo 4 partidos que no pudo resolver el Junior de Barranquilla. Y de pronto... queda eliminado por América por penaltis. ¿Usted cree que si gana por penaltis estaría diciendo hoy lo que dijo en la conferencia de prensa? Que están cansados, que la acumulación de partidos... Alfredo, la acumulación de partidos y el cansancio es para todo el mundo. Y usted como técnico del Junior de Barranquilla tiene la obligación de dosificar las cargas y de cuidar los jugadores.
No, pero él no le echó la culpa a eso. Por la derrota. De hecho, él incluyó
pero yo sí
al propio
como una
América.
Disculpa.
No, él incluyó al propio América.
Sí, pero
todos
era,
los equipos están sufriendo.
Sí, pero
de
ya
esto.
Era la manera de meterlos a todos en la colada. Pero estaba no, tratando
pero
de justificar.
En esencia, él y Bielsa, a pesar de que Bielsa me parece un personaje medio amargado, ¿cierto? Y que va en contravía de él mismo, porque él critica mucho el fútbol por el tema económico y resulta que él cobra 4 millones de dólares. Es un absurdo. Pero, ojo, que hoy el fútbol tiene buena salud económica. Pero acuérdese que Blockbuster, que Kodak,
no,
que BlackBerry, que otras grandes empresas, compañías gigantes mundiales, llegaron a estar en la cima antes de la caída. ¿Por qué? Por arrogantes. Porque no quisieron adaptarse a los nuevos tiempos. La arrogancia les ganó. Florentino Pérez en noviembre del 2022 dijo, el fútbol, lo tengo acá apuntado, el fútbol está viéndose menos porque nosotros somos menos atractivos. Y efectivamente, el fútbol, para el que lo ve, tanto en el estadio como en su casa o para el que lo consume, el fútbol es un cassette. El fútbol es lo mismo desde hace 20, 30 años. ¿Por qué no se piensa en la experiencia? Yo sí creo que la reflexión mínimamente se tiene que hacer. Por ejemplo, el desgaste físico de los jugadores, que es lo que habla Alfredo Arias, la intensidad del calendario, pero también otras cosas. El tema de la duda, de la claridad o la transparencia del fútbol. Todo el mundo, ya hoy es normal que una persona en la calle te diga, ese partido está comprado,
pues mire,
ese jugador estaba vendido.
La falta de transparencia hizo que en los Juegos Olímpicos se va a retirar el boxeo y el levantamiento de pesas.
Ahora, eran deportes reyes en
claro, y son deportes ancestrales. Exacto. Ahora, las amenazas siempre existirán. Lo que dice Steven es completamente cierto y estoy de acuerdo. Está amenazado permanentemente porque el entretenimiento cada vez tiene más alternativas.
Y se consume en menor tiempo, así, rápido.
Claro, y eso no quiere decir que el fútbol no tenga que despertar. Tiene que despertar, y también comparto lo que dice, tiene que meterse en el tema del show, en el tema del espectáculo grandilocuente. Y de eso hay que aprenderle a los americanos. Mucho. No hay la menor duda. Pero de ahí a decir que el fútbol está perdiendo adeptos y que va a perder el reinado que tiene, como lo dijo Bielsa, y como lo insinuó, o lo dijo, lo afirmó en la conferencia de prensa Arias, me parece que hay una gran diferencia. Pero solo le doy un dato, Steven.
Pero en estos días me pareció un dato contundente. Un streamer hablando de cómo se bañaba, ojo, de cómo se bañaba, tenía más visualizaciones al tiempo que un partido de la Premier entre Liverpool, claro, y Manchester City.
Claro, porque claro. Es que hoy la banalidad tiene más adeptos que las cosas que no son tan
pero
banales.
Pero no lo miremos con esa arrogancia, miremos qué es lo que están haciendo.
No, de acuerdo.
Y por qué se presenta el fenómeno.
No, de acuerdo, y hay que cambiar el fútbol. Y en Caracol lo vamos a cambiar.
Ah, bueno, eso sí.
En el Mundial. Pero bueno,
todos los días en eso.
Todos los días, pero hay que cambiar. En la vida, si no cambiamos, morimos. Y eso me lo enseñó Jamid Amad. Y si ustedes veían el noticiero CMI, todos los días cambiaba.
Se reinventaba.
Pero le doy solo dos detalles. Primer detalle. Hoy se conoció el nuevo contrato de televisión para Estados Unidos de la Fórmula 1.
No, imagino la
Apple
locura.
TV se lo quita a ESPN. ESPN pagaba por año en cable $90 millones. Apple TV le pagará a la Fórmula 1 $140 millones. Y va por streaming, no por cable. Es decir, le subió el ingreso a la Fórmula 1 el 55%. ¿Y sabe qué ha despertado interés enorme en la Fórmula 1? Primero la película de Brad Pitt.
¿Y la serie?
Y la serie. Bueno,
genios.
Y voy con el tema del fútbol. El fútbol, todos los futbolistas critican la cantidad de partidos y la cantidad de torneos. El fútbol dejó ganancias en el campeonato mundial de clubes por $700 millones. El Mundial pasado tuvo ganancias para FIFA de $6,500 millones, el de Qatar. El próximo Mundial va a superar la barrera de los $8,000 millones. Yo no creo que lo que dice Bielsa, lo que dice Arias y lo que dice Piquet, porque tiene un negocio que es competencia del fútbol soccer, como lo conocemos, vaya a ser realidad.
¿Cuánto fueron los ingresos?
Pero 6.500.
Porque es que en el año 2004, Blockbuster llegó a ser $5,900 millones. 2004. No nos confiemos en lo que está generando solamente económicamente el fútbol.
No, de acuerdo. Y hay que prender las alarmas y hay que cambiar y ofrecer show, espectáculo. Por eso cuando metan a Shakira en el intermedio de la final del Mundial, no se pongan bravos. Ya seguimos. Don Steven, dos datos del CIES que tienen que ver con Atlético Nacional.
A ver.
Para mostrar la importancia de Atlético Nacional en Colombia y lo que han hecho a través de la historia. Clubes más técnicos y colectivos de Latinoamérica según el CIES. Más técnicos y colectivos. Primero Flamengo, segundo Monterrey de México, me sorprendió. Tercero Alianza Lima, cuarto Toluca, quinto Cusco, sexto Bahía, séptimo Tigres de México, octavo Botafogo, noveno Independiente del Valle y décimo Atlético Nacional. No hay uno solo de Argentina. La situación del fútbol argentino a nivel de clubes es crítica. Crítica, crítica.
Pero es que en el fútbol argentino hoy se está jugando al metan, ¿no? River, que era el más técnico, River, que era el que mejor fútbol o expresión futbolística tenía en cuanto a eso, ha dejado de tenerlo. Boca es piedrero, Estudiantes es piedrero. San Lorenzo no juega nada.
River, que es el
eso,
distinguido.
Dejó de serlo.
No gana.
De pronto, ¿sabe qué me faltó ahí? Racing. Porque Racing sí es un equipo que maneja la técnica.
Sí. Y a pesar de que lo dirige un técnico uruguayo.
No, argentino.
No, es argentino, no, pero dirige Costas. Uruguay.
Costas. No, Costas es un magnífico técnico aquí.
Es ganador.
La primera versión con Santa Fe fue un Santa Fe demoledor. Lo que pasa es que luego viene, y la gente se quedó con esa imagen, luego viene un Santa Fe que tenía muy poco en ataque y le tocó defenderse y contragolpear.
Sí, pero gana siempre donde va.
Ah, es un berraco.
Y con Racing...
Y ahí está, le ganó coqueteando con la final de la Libertadores.
Y el CIES hizo un estudio de los mejores jugadores durante el último semestre en el mundo. Yo le voy a decir la característica que usted me dice, a ver si le pega alguno. El mejor defensa cortando, ellos hablan de defensa terrestre.
El mejor
defensa... Es fácil, es vecino nuestro.
¿Vecino nuestro?
Pues nació aquí abajito.
¿Pero me está hablando del fútbol mundial?
Mundial.
Uy, aquí abajito. Ah,
Moisés,
el ecuatoriano.
Moisés Caicedo. Moisés Caicedo del Chelsea. Y el mejor colombiano aparece en el puesto 12 y es Davinson Sánchez. Ojo con ese dato.
Es que Davinson es muy técnico.
Davinson cortando en el puesto 12. Construcción
Ojo
defensiva.
Que hay que ser técnico, César, también para cortar.
Sí, también.
La
como
técnica,
Yepes.
La técnica no solamente
Acuérdate
para jugar.
Acuérdate, el barrido de Yepes, el de Miguel Escobar en otras épocas, sí. Era prodigioso. Construcción defensiva, es decir, generación de fútbol desde atrás. El mejor es Rubén Díaz del Manchester City. Crack.
Fenomenal.
Jugador impresionante. Y el mejor colombiano es John Lucumí, que está en el puesto 48.
Sí, sí.
El mejor en armado, este lo va a sorprender. El mejor volante de armado del fútbol mundial.
Mejor volante de armado... No sé, Valverde.
Pedri.
Sí,
Pedri
no, pero
es un crack.
Pues fue Balón de Oro por eso, ¿no?
Y es volante de marca, es volante de primera línea.
No, pero tiene mucha idea, pues.
Bueno, ¿y el mejor colombiano cuál es?
¿Lerma?
No, volante de generación de fútbol, de ataque.
Pero como Lerma en algún momento en el Crystal Palace lo hacía.
No, el mejor colombiano es Juan
Richard
Fernando
Ríos.
Quintero. Juan Fernando
Quintero. Es que combinaron también volantes de ataque.
No, es que son la generación de fútbol desde el medio.
Ah, pues es que Pedri es volante de primera
por
línea.
Eso lo,
curioso,
siendo
curioso.
Jurado, sí. Por eso le digo que me sorprende, siendo curioso. De primera línea, pero es que tiene una visión.
Sí,
ese
sí.
Encuentra el espacio
pues
donde nadie
que
lo ve.
Igual jugaba en primera línea, pero era un 10.
Correcto. Juan Fernando Quintero, puesto 32. El mejor para encarar en el mundo.
Vinicius.
Michael Olise del Bayern Múnich.
Es un crack. Espectáculo de jugador.
Ahora, se quedó Vinicius.
Y Yamal.
Y Yamal no aparece. Bueno, debe estar muy arriba, pero no lo tengo aquí referenciado. El mejor colombiano.
Luis Díaz.
Kevin Serna, puesto 25.
Bueno, me sorprende.
Kevin Serna, puesto 25. Gestación. Lamine Yamal, uh-huh. Del Barcelona.
Bueno.
El mejor en la gestación James. De Colombia. Edwin Cardona de Nacional, puesto 48. El mejor en definición.
No, ahí sí no aparecemos ni por las curvas, yo creo.
Sí aparecemos.
¿Sí?
Mbappé en el semestre.
Ah, Alfredo Morelos.
Mbappé, no. Real Madrid. Luis Díaz es quinto. Juan Camilo El Cucho Hernández ocupa el puesto 23 y aquí lo desprecian. Luis Javier Suárez, puesto 29. Y Julián Quiñones, que es mexicano, puesto 39. Y el mejor en ataque en el juego aéreo.
El mejor en ataque en juego aéreo.
Del mundo, en el primer semestre.
Está difícil.
Haaland, del City. Y el mejor colombiano.
¿Luis Javier Suárez también o no?
No, John Córdoba. Está en el puesto 17, bastante arriba. Y el segundo mejor es Pablo Sabaj en el puesto 49.
Bueno... Esas son estadísticas que le sirven a uno para esta clase de jueguitos, ¿no? Pero pues...
Pero son estadísticas
pues Pablo,
del CIES,
o sea,
que son
sí,
pero, las estadísticas que tienen acceso a toda la data
pues
de
está
los
bien,
clubes.
Pero pues no por eso Pablo Sabaj va a estar mañana en la convocatoria de la selección.
No, pero son datos que hay que mirar.
Y hay que darlos.
Por ejemplo, yo no tenía a Kevin Serna como encarador. Y es encarador.
No, es encarador.
Es encarador.
Miguel Ángel Prieto dice, oye, César y Steven están de acuerdo en todo. No, llegó tarde el programa, entonces...
No. Por ejemplo, Miguel. Mary Ellen Arena Pertus. Aquí la vaina se va a poner grave.
Y le tengo también dato de Cristian Mosquera que
porque
se lo...
me critica a mí. De 10 correos me critica en 9 y a usted en 1.
No, pero a mí no me criticó.
La otra vez sí.
A mí me hizo
palito.
Una pregunta, no
¿Ah,
fue
sí?
una crítica, sí.
Pero una pregunta con cinismo.
No, jamás.
Bueno,
no.
Mary Ellen esta vez se va a neutra. Esperemos que con lo que pasó con Alfredo Morelos se empiece a juzgar a los jugadores que fingen y que realmente se monte un precedente. De lo contrario, con esto solo se demuestra que es una persecución. El año pasado Nacional le llenó las arcas a la comisión disciplinaria con Juárez, Cardona, Morelos.
De acuerdo con María Helen.
Y es cierto. Ahora, que haya una persecución para Nacional, yo no creo.
Pues sí, esperemos que a los próximos también se les juzgue igual, porque si no se juzga igual, se está midiendo de manera distinta y ahí sí podríamos hablar de persecución.
Sí, pero no esperen que mañana van a,
no, mañana
a meterle 85 millones
a
Moral, pasado mañana a Castro. El tema es cuando se compruebe exactamente que simuló. ¿Y cómo se comprueba? Cuando el jugador acepta, o cuando Steven, la comisión disciplinaria dice a través de una nota,
como investiguen.
Lo referenció, que evidentemente el jugador se tiró y provocó un error
del
árbitro.
Regla anacrónica y que no corresponde hoy a la realidad del fútbol con el VAR. Oiga, Cristian Mosquera volvió a hablar de Colombia, lanzó una revelación que nos dejó pensando un poquito.
Sí.
Dijo, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia.
Sí.
Cuando tenía 14 años, España me contactó. Y de la selección Colombia, nadie llamó. El primer contacto fue en 2023. No le cierro las puertas a nadie. Que mi club y mi participación allí sean las que abran las puertas.
Pegó una reculada.
No,
Cárdenas.
No lo hagan quedar como un villano de muchacho.
El señor Cárdenas. Entonces el villano es Cárdenas. Entonces el villano es Cárdenas.
No,
con él hablaron, Steven.
El señor Mosquera.
Lo dijo el presidente de la federación.
Pero en ningún momento públicamente.
Ah,
ha dicho que no quiere estar con Colombia.
Lo que pasa es que tiene mala memoria. No, sí, no, no recuerda.
No,
él no está diciendo que no. No,
él dijo que no. Nunca le he cerrado las puertas a nadie. Bueno, oiga, la polla.
La polla, vamos con la polla.
Mire, bueno, la polla.
Saludos al señor Arce y a César. Lamentablemente hospitalizado, pero siempre pendiente del pulso.
Mucho ánimo, mucho ánimo.
Andrés Mario desde Pasto y Consuelo Mojica desde Ottawa. Vamos con la polla.
Bueno, hoy, 6:00 p.m, Medellín Fortaleza. Voy por Medellín.
Voy con empate.
Uy, 8:10 de la noche.
Fortaleza es bravo.
8:10 de la noche, Unión Magdalena, Envigado. Voy por Envigado.
Voy por Unión Magdalena.
Santa Fe, Boyacá, Chico, mañana en Tunja. Voy por Santa Fe.
Santa Fe, y Santa Fe el lunes tiene que ganar su partido frente al Medellín para quitarse todas esas indecisiones de encima.
Mañana 2:00 p.m, Pasto Nacional, voy por Nacional.
Nacional.
Águilas Doradas, Alianza, 4:10, mañana voy por Águilas.
Águilas Alianza. Doradas, Alianza.
Está bueno.
Voy con Alianza.
Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira, voy con Junior mañana 6:20.
Empate.
América Cali, Cali de local, mañana 8:30, voy por América. ¿Qué pasó, César?
Empate.
11.
Me toca irme en contra porque llevo muchos puntos atrás.
6 puntos le llevo. Llaneros, 11 Caldas, mañana, perdón, el domingo, 4:10 p.m, voy
Once
por
Caldas.
11 Caldas.
Sí.
Y Tolima, visita la Equidad, lunes 6:00 p.m, voy por Tolima.
Bueno, mire, Santa Fe tiene 20.
¿Tolima o Equidad?
Tolima.
Tolima.
Sí, listo. Tolima. Santa Fe tiene 20 puntos, pero tiene un partido menos como Independiente Medellín.
Que se juega el lunes a las 8:10, ahí hacemos
polla también.
Ojo
con este dato. Medellín tiene 74 puntos en la reclasificación, Nacional 70 y Santa Fe 69. Si Medellín le gana a Santa Fe, se va. Si Santa Fe le gana al Independiente Medellín, pues suma 23 puntos y tiene el partido de esta fecha número 16 para quedar tranquilo y prácticamente clasificar. Creo que hasta Nacional quinto están clasificados, tiene 27 puntos. Luego hay 3 cupos, Tolima 23, Llaneros 22 y Santa Fe 20 en disputa. Don Steven, se nos acabó el tiempo, lesionado James, tiene una sobrecarga. Cole Palmer se va a demorar 6 semanas en volver con el Chelsea, el técnico hizo un mea culpa y Fran Fabra va a dejar Boca Juniors al final del año, después de 10 temporadas. ¿Usted lo traería a Colombia? Yo lo traería mañana.
César, hombre, por Dios.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.